Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Bienvenidos sean ustedes a este segundo especial de Halloween en el programa de Retro Beats. Esperemos estén pasándosela muy bien y esperemos estén escuchando en el 104.7 de FM. Ahí a todos los que están escuchando el día de hoy el programa, unos saluditos y preparados para este segundo especial de terror. De este lado les saluda Chavo para los cuates y aquí pues ahora sí que mis compañeros van a pasar a presentarse también.
¿Qué tal? Les da la bienvenida Manuel Rojero, como dice Chavo, un saludo para quienes ya nos están sintonizando también en internet. Recuerden que estamos en la página en www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Retro Beats. Como siempre, aquí nos encontramos. Bueno, él tenía unos programillas ausente, pero aquí seguimos todavía, claro que sí. Y falta el por último. Me llamo David.
Es que revivió para este programa porque ya...
Soy incógnito, el nombre incógnito. Y ya por último, pero no más importante, sigue Cristian.
Muy bien, pues acá ya estoy también de este lado. Contamos las esferas del dragón para resucitar a David, que ya tenía como 20,000 programas que no venía.
Es el Krillin del programa.
Es el Krillin del programa, entonces.
Pero cabe mencionar que no estamos completos, falta el buen Nakai, digo, siempre falta uno.
Siempre falta uno.
Entonces ahí están los saludos para Nakai.
Los saludos para Nakai, que ojalá...
Que se fue a entrenar, ¿no? Mencionó.
Con la cámara, ahí en la cámara del tiempo, allá con el, Kamisama.
Ahí está.
Entonces, pues bienvenidos a esta emisión, segundo programa de terror, de Día de Brujas, de Halloween, como lo quieran llamar. Y tenemos invitados, entonces pues voy a pedir que se presenten a los invitados que tenemos en esta emisión del día de hoy.
Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge González, esperando que esta transmisión sea de su agrado y estaremos aquí un momento compartiendo experiencias de los videojuegos que de cierta manera nos han sacado un susto o de experiencias cercanas a algo paranormal.
De tercer tipo.
Jaime Maussan como invitado especial. No, bueno, pues ojalá y esta transmisión les guste y esperemos que más o menos con alguna u otra experiencia se identifiquen.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Pérez Rodríguez. Y pues también el día de hoy acá acompañándoles en el programa de Retro Beats. Esperamos aportar algo y que el programa pues sea de su agrado.
Muy bien, entonces ahí tienen a los invitados del día de hoy. Y pues vamos a empezar con las preguntas claves, ¿verdad? El primer juego que les dio un susto.
Yo pensé que las preguntas claves eran ¿cuál es tu color favorito?
Fruta favorita. Bueno, en relación a la temática del día de hoy. Sí, entonces, pues nuestro invitado me gustaría que nos dijeran, ¿verdad? ¿Cuál fue su primer juego de terror que ahora sí que, como ya nos habían comentado, nuestro primer invitado que les dio un susto, ¿verdad? Pues más que nada, ¿alguna experiencia?
Bueno, yo recuerdo que en el Play 1, el juego de Resident Evil, el primero, estaba acá yo jugando bien machín y sale el primer zombie. Entonces, madre, es el primer zombie que está ahí en la recámara... hasta el fondo, que se está acostado y que se levanta acá, entonces empieza a levantar y como no conocía ni bien los comandos, entonces, ¿con qué disparas? ¿Cómo disparas? Entonces, acá yo bien asustado y sí recuerdo que fue muy, muy,
tétrico.
Muy tétrica la situación.
Muy bien, gracias. Y Nancy, ¿tuvo alguna experiencia que nos cuentes de algún videojuego que te haya asustado?
Pues... de los que más me han asustado son los de Resident. Aparte de que pues salen los zombies muy intempestivamente, mis pesadillas en sí son de zombies, entonces pues es como revivir todas las noches mis pesadillas.
Qué curioso, ¿no? Que sueñen con zombies. Yo he llegado a soñar con zombies, pero son sueños chidos, no sé. No sé, decía, qué chido que está pasando.
Ya preparado para el momento.
Sí, ya.
Así como la imagen, ¿no? Hay una imagen, de hecho, por ahí en redes sociales que que del tipo que está jugando muchos videojuegos de zombies y hay un apocalipsis zombie según esto, y a la mera hora pues luego se convierte en zombie, no, y él ya estaba preparado.
Creo que ya sé cuál dice, es una donde creo que dice, no, me he preparado toda mi vida para este momento. Exacto. Y quiere golpear a un zombie y le muerde la mano cuando lo va a golpear.
Exacto.
Sí, muy chistoso de hecho.
Falta ahora sí que pues el otro invitado.
El invitado.
David, que no estuvo en el programa anterior, a ver que nos diga también cuál es su sueño, o yo.
Mi sueño es ser grande en la vida.
Su juego que más le dio pavor.
Pues, te voy a decir obviamente, porque me acuerdo que jugaba contigo. Bueno, no, jugábamos los dos a veces ahí juntos. O sea, obviamente Cristian y yo, que es mi hermano. Nos ponemos a jugar Resident Evil. Para los que no sabían, Cristian es mi hermano. Mucho gusto.
Se alcanza a ver el parecido, ¿verdad?
Y David jugaba con el control desconectado.
No, pero en ese juego de Resident era el de donde salía Nemesis. Pues yo no sabía moverle mucho a los controles, pero pues ahí más o menos él me iba explicando cómo. A veces se desesperaba y me decía, presta para acá, yo sigo jugando. Y pues lo quitaba y
te daba un manazo.
A ver, no sabe usted. Y pues fue el que me causó más miedo. Y creo que sí llegaste con Nemesis una vez y llegaste. Sí, creo que sí.
Sale todo el juego.
Por eso, pero llegaste. Es que hay un momento en el que llegas con él y te enfrentas, ¿no?
Es que en toda la trama del juego tienes dos opciones. Uh-huh. Ya sea escapar o hacer a lo mejor alguna dinámica o enfrentar a Nemesis. Uh-huh. Pero para enfrentar a Nemesis está un poco difícil porque es muy rápido y
te hace mucho daño
con un golpe o algo.
Sí, sí, recuerdo eso y pues fue el que más me causó miedo en sí. Es el que más me causó miedo.
No, pues llama mucho la atención que los juegos que les dan miedo son los Resident. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a jugar Silent Hill.
Yo sí lo ubico. Y de las partes más terroríficas creo que es cuando va entrando al parque. A mí me parece súper terrorífico, porque pues sí existen parques abandonados, entonces uh-huh. Sí se ve como una escena bastante realista.
Sí, ese Silent Hill es el Silent Hill 2, si no mal recuerdo, ¿verdad? No,
sería el 3.
El 3, perdón, sí. Sí, es el 3 en donde toda la trama recorre lo que es el parque de diversiones. Ahí es donde aparece por primera vez, si no mal estoy, Pyramid Head, ¿no?
No, ya salió desde el 2.
Ah, ok. Entonces desde el 2 ya está, pero la temática de Silent Hill 3 es rodeada en lo que es el parque de diversiones. La protagonista es... ahí se me olvidó el nombre.
Fíjate que el Silent Hill 3 es el único que no he jugado.
Sí, no recuerdo ahorita ya también el nombre.
La casualidad.
Sí, que salen los conejos y todo eso, los peluches. Sí, yo sí lo llegué a jugar. Entonces, fíjense que hay una concordancia con la mayor parte de los que hemos llegado a jugar juegos de, en este caso, Survival Horror. Los invitados del programa anterior, del primer programa, si no lo escucharon, escúchenlo, tenemos ahí
el podcast,
está disponible. Y los invitados que tenemos ahora, todos empezaron con Resident, o todos pensaban que Resident era un juego de miedo. Más sin embargo, hay títulos anteriores o títulos que llevaban la temática del horror también, pero no era como tipo así Resident Evil. Era otra forma de videojuego de terror.
De hecho, hay zombies en un juego que a lo mejor muchos, si lo pensamos bien, no nos habíamos dado cuenta, o más bien no lo habíamos reconocido, pero en el de Mario Bros. Salen zombies, que son los copas calavéricos. Bueno, a mí no me van a negar que un muerto viviente es un zombie, y si se recuerdan bien, son pequeñas calaveras que cuando aplastas se ve que se desarman en huesitos y se vuelven a armar.
Pero no serían zombies como tal, porque si aclaras tu punto de los muertos vivientes, pues tenemos el caso de Drácula, también es un muerto viviente y no es un zombie.
Castlevania para el NES.
Ah, pero ahí ya podemos identificar los diferentes tipos de monstruos, ¿no? O sea, bueno, de monstruos que nos venden en el cine, ¿verdad? Por ejemplo, ahí la diferencia pues es que Drácula, obviamente, pues sí, no sería un zombie, más sin embargo, tiene ahora sí que esas características de chupar sangre, poder hipnotizar, ese tipo de cositas, pues ya lo hacen diferente. Uh-huh. Porque de hecho, en ese caso también las momias serían consideradas zombies. Pero, pues, nada más como les digo, era un comentario, nada más, para que lo tuvieran en cuenta, ¿verdad? Para no entrar en dilemas.
Sí, porque, bueno, es que, pues, es distinto, pues, tú dices zombie, pero, por los zombies específicamente,
Tienen carne. Sí. Y las calaquitas que salen en Mario Bros, pues son simplemente hueso. O sea, sí son vivientes y son, o sea, tienen animación, vida, pero ya no tienen carne, ya son puro hueso.
Entonces, ¿cómo se le podría llamar a esas?
Como tipo, ¿qué? Calaveras, ¿no? Calaveritas.
Calaverita.
Porque también en el de Mario, salen los fantasmitas.
Ajá. Sí,
también, y tienen una música terrorífica.
De hecho, en el de Metal Slug también te conviertes en zombie, ¿no? Cuando te... O es en momia.
No, en Metal Slug 3.
Es en el Metal Slug 3 donde te conviertes en zombie. De hecho, cuando estás en esa misión, pues son varios zombies y te avientan un vómito. Y ya cuando te avientan ese vómito, te conviertes en zombie. Y lo chido de ese juego es cuando avientas o haces la función de aventar las bombas y avienta un vómito rojo de toda la pantalla. Sí. Entonces se matan todos los enemigos que tengas cerca.
Pues bueno, llama mucho la atención, ¿no? Como este shooter que no es de miedo, pues tiene elementos, ¿no? De survival horror. Y bien, con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. Y enseguida regresamos con más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
Los videojuegos de terror son producciones que intentan sumergir al gamer en una atmósfera de misterio, horror, supervivencia y terror psicológico dentro de una trama ficticia. Una historia que adopta los más oscuros elementos del miedo para el disfrute del usuario. Pero en algunos casos, estos videojuegos relatan algo más que ficción. Retratan sucesos reales que resultan más espeluznantes que los propios videojuegos. In Memoriam 2 es un juego basado en los asesinatos en serie de tipo satánico ocurridos en París, Francia. La trama del juego resulta intrigante al ponernos en la piel de un investigador que intenta descifrar los sangrientos homicidios y capturar al asesino. Silent Hill. La desgracia llegó a Central cuando una mina gigante de carbón comenzó a arder, despidiendo gases mortales y haciendo la vida en ese lugar inexistente. Silent Hill está basado precisamente en ese evento, agregando además los elementos extraordinarios paranormales que hacen de este juego el mejor de su género. Stalker Shadow of Chernobyl. El mayor desastre nuclear conocido en la historia del mundo ocurrió en Chernobyl, dando como resultado una ciudad devastada y estéril. Además de radioactivo, no existe ni existirá vida en ese lugar por miles de años. Dentro del juego, el personaje se enfrentará a extrañas criaturas humanoides producto del mismo desastre, además de que intentará sobrevivir al extraño misterio que ahí se esconde. Collateral es un juego inspirado en los horribles acontecimientos del Paso de Atlán, donde 9 excursionistas perdieron la vida en una manera extraña y horripilante, además de que el nivel de radiación encontrado en sus cuerpos fue una característica aún inexplicable. Fatal Frame es un juego que retrata una de las más sangrientas y escalofriantes leyendas japonesas, donde se llevan a cabo sacrificios humanos que pretendían mantener dormido a un ente demoníaco. Dentro del juego, se logra capturar las más terroríficas imágenes gracias al elemento de la cámara oscura. Las historias de terror son extraordinarias y las mejores suele provocar el miedo en los jugadores. Pero los juegos de terror basados en hechos reales suelen generar las más aterradores pesadillas. una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ya estamos de regreso de este primer corte de estación aquí a su programa Retrobeats. Les recordamos que tenemos la página en Facebook para que también le den like. Ahí nos encuentran como Retrobeats. Y anteriormente escuchábamos esta cápsula que nos deja nuestro compañero Anakai. No vino, pero nos deja su aporte a este programa del día de hoy.
Igual está presente.
Ahí está presente en esta cápsula, en donde nos habla algunas cosas, más bien los videojuegos que están basados en cosas reales, que también son, como por ejemplo, hechos trágicos a veces, y que se vuelven elementos cruciales en los videojuegos del survival horror, de terror, de pues toda la temática que estamos manejando el día de hoy aquí en Retrobeats.
Y continuando con el tema, ¿verdad? Preguntarle a nuestros invitados, ustedes, ¿qué, algún ejemplo que nos pudieran poner de un hecho real que pueda ahora sí que inspirar un videojuego? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el viernes 13 a mí me da como el aire a un asesino serial. Obviamente es un asesino serial, pero la inspiración pudo haber sido un asesino serial, ¿verdad? Un asesino serial que no puede ser detenido y cada cierto tiempo vuelve a salir. Ahí está como que ese plus, ¿no? O sea, y no quiero entrar con uno de zombie, ¿verdad? Porque revive cada ciertos años. para mí es un zombie. Y entonces algo que ustedes puedan considerar que digan, ah, pues a mí se me hace que esto inspiró a tal juego, o algo que a ustedes les pueda venir a la cabeza, ¿verdad?
Bueno, yo no sé si alguien haya jugado Outlast. A mí como la trama de ese juego, siento que está inspirada en toda esta onda de los hospitales psiquiátricos, acá los dementes que te atacan, ¿no? Bueno, a mí no lo he terminado, pero es un videojuego que pues, sí me ha sacado muchos sustos. Y sí está como media loca acá esta onda del juego. Pues es un hospital psiquiátrico abandonado. Entras y hay pacientes ahí que están vivos aún. Entonces sí siento que está inspirado con todo este rollo de los hospitales.
De hecho, desde mi punto de vista, yo creo que sí podría haberse inspirado en ese aspecto, ¿verdad? Porque a lo que tengo entendido, durante la historia, en lo que fueron los centros psiquiátricos, cuando había sobrepoblación de pacientes, es lo que pasaba. Algunas salas de los hospitales o de los centros psiquiátricos eran descuidados y ahí literalmente pues, los pacientes estaban sueltos y ya preferían ir para allá porque era muy poco personal y no preferían arriesgarse. Entonces, para mí esto, yo considero que sí es una buena inspiración, porque de hecho sí he tenido la oportunidad de jugar uno que otro pedacito de Outlast, y la verdad es un muy buen juego que también recomendaría. A los que les da miedo la visión nocturna de las cámaras, ahí sale bastante rato en el juego, si no es que pues, la mayoría, ¿verdad? A menos que se te acaben la batería, y es una muy buena recomendación también para ustedes que les gustan los juegos de terror.
Es como el elemento crucial a veces de los videojuegos. De eso hablábamos el programa anterior. No tanto basarse en esas cosas como de te voy a sacar sustos más porque no más, sino de ver también el trasfondo del
como la atmósfera, ¿no? También el lugar tiene que ver, ¿no? Como en este caso es un hospital psiquiátrico.
Pues sí, también tiene que ver mucho, pero también hay que ver la trama, lo que embaraña a que hayan hecho este título, como en este caso nos comenta Jorge. Nuestro invitado, que pues está basado o se inspiraron en los centros psiquiátricos, donde pues yo me imagino que hay demasiadas historias terroríficas de gente que está trastornada y que pues yo pienso que a más de algún trabajador de un hospital psiquiátrico lo han de haber sacado un buen susto.
Y nada más para que tomen en cuenta, al principio del juego creo que no ponen ninguna cuestión sobrenatural ni paranormal, es simplemente un centro psiquiátrico abandonado donde no mete nada más que esta cuestión, ¿verdad?, del abandono de un hospital. Entonces imaginas hasta qué punto te puede introducir la historia cuando no te mete nada de monstruos al principio. Bueno, que ya los que alguna vez hayan visto el juego o algún gameplay o algo se darán cuenta que pues luego empiezan a salir un poquito de más cosas así, ¿verdad? Pero al principio es exactamente lo que nos acaba de comentar nuestro invitado. Entras a un centro psiquiátrico como un reportero y te vas dando cuenta de que hay gente todavía.
Ajá. De hecho, yo por ahí hace poquito chequeé una historia, ahorita que dijiste eso del reportero y toda la historia, sobre una activista estadounidense, creo que era. Y en ella hizo una investigación en un centro psiquiátrico, se hizo pasar por un paciente. Entonces fue muy, muy traumático para la periodista, demasiado traumático. Y entonces hizo ella que en Estados Unidos se viera para ese lado de que cómo trataban en los centros psiquiátricos a los pacientes, porque ella en carne propia vivió las cosas. Uh-huh. Entonces ahí está otro detalle medio terrorífico, pues que estaba, lo vemos en cosas reales.
Y a ver, si tú coméntanos algo que tú creas que haya influido o hubiera tenido algo que ver para el origen de algún juego.
Pues hay muchos temas en los que pueden inspirarse los videojuegos, cosas terroríficas. Bueno, la Santa Inquisición, que de santa pues no tenía nada, tenía prácticas bastante macabras, bastante traumáticas, que si por ejemplo han tenido la oportunidad de ir a Guanajuato, hay un museo donde te muestran las cosas que usaban, y pues realmente el simple hecho de pensarlas te dan bastante miedo. Hay zombies muy agresivos, muy energéticos, que son los de... ¿se me fue el nombre?
¿De For Dead?
Los de Exterminio.
Ah.
Que también pues están bastante terroríficos. Hay temáticas reales, como lo decía Chavo, de personas que son asesinos seriales. No sé si tenga videojuego, pero por ejemplo las películas de Saw.
Es lo que iba a mencionar.
Tienen una temática que si tú te pones a pensarla, puede ser una persona real. O sea, tal como la de It. O sea, la de eso, el payaso, está basada en una historia real de un payaso asesino serial, que también todas esas temáticas pues te pueden dar un videojuego bastante terrorífico para el jugador.
Exactamente, y no se diga a los que les tienen miedo a los payasos, ¿eh? Y a los zombies, imagínense ahí, ahí le va el combo, ¿eh?
Payaso zombie, imagínate.
Sí, ahorita que Nancy mencionó lo de la película de Juego Macabro, pues tienen un videojuego, mencionas que tienen un videojuego.
Está para PlayStation 3.
Pues me parece algo genial, porque te adentras, por ejemplo, pues tú estás encerrado en una habitación y pues te quedas pensando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Te adentras mucho en lo que tú vivirías personalmente. Te van dando pistas que tienes que hacer, que te fueras una llave o te encuentras alguna cosa para cortarte la pierna o así, no sé. Se me hace algo curioso, pero a la vez pues también macabro, porque es un asesino pues que no se le considera asesino porque no te está matando a ti, sino que tú te estás matando a ti mismo. O sea que pues es algo muy, muy curioso.
Ahorita que estabas mencionando del protagonista que, bueno, en este caso de Saw, de Juego Macabro, que despiertas y de repente pues estás en un lugar. Hay un juego, espero no equivocarme, que es para el Nintendo 10, creo que se llama Sanitarium. Creo que es Sanitarium. Y estás encarnando precisamente a un paciente de un hospital psiquiátrico. O sea, el videojuego empieza así: tú estás en una silla de ruedas en un hospital psiquiátrico, no puedes hacer nada. Y conforme vas avanzando,
¿no?
Ajá, y conforme vas avanzando en el videojuego, se va poniendo la atmósfera cada vez más pesada y más oscura, y empiezan a aparecer cosas que te empiezan a asustar, y se empieza a oscurecer todo el entorno. Es un juego parecido a Silent Hill, que estaba más o menos basado en el mismo estilo, pero para Nintendo.
Así es, me acuerdo del Shattered Memories, ¿no? Que ya lo hemos mencionado varias veces, que también estás como en un psiquiatra y estás contando lo que pasó.
Que de hecho, lo comentábamos, no sé si lo comentamos en el programa o fuera del aire, que te hacen un test.
Sí, dependiendo de cómo juegues, cuánto te tardes. Y luego el juego es en primera persona y también detecta qué es lo que ves, a qué te le quedas viendo. Y eso va modificando los escenarios, les va cambiando de color para que te sientas más incómodo.
Y pues lo más terrorífico de despertar en un psiquiátrico es que se te puede hacer realidad, ¿no?
Sí, puede ser realidad.
Y entonces ahí tenemos otro elemento recurrente para un juego de terror, que es ahora sí como que un centro psiquiátrico. Uh-huh. Que
un hospital cualquiera.
Bueno, sí, también un hospital cualquiera.
O sea, tú eres un niño y a poco cuando eres niño y te dicen, vamos a ir al hospital, se te hace lo mejor del mundo.
No, a nadie.
A nadie.
O inclusive también puede ser una prisión, también podría ser. Porque pues los asesinos que hay ahí, todas las personas malas que existen en una cárcel, pues te da un poquito de miedo. Ahora si te presentaran un videojuego con el que estuvieras ahí, pues... sí, daría bastante miedo.
Sí, por ejemplo, hay dos Resident que utilizan la prisión para darte miedo, el código Verónica y el Revelations 2.
Ah, pues ahí está el dato para los que quieran.
Ah, no, yo regresando a esta parte que decía Cristian de los hospitales, no sé quién haya visto la serie de The Walking Dead. De hecho, el primer capítulo empieza así, ¿no? Que Rick se despierta en un hospital. Y bueno, yo pienso que los hospitales en general, no importa si sean psiquiátricos o no, son como muy muy tétricos, como que sí son un buen escenario para un videojuego de terror o alguna película.
Y de The Walking Dead hay videojuego también.
Uh-huh.
De hecho.
Bueno, ya con esto, pues ahora sí que nos vamos pensando, me gustaría que pensaran también nosotros, ¿verdad? Algunos escenarios que pueden llegar a ser producto, un buen producto para vender una buena historia de terror. Ya dijimos prisiones, un hospital, centro psiquiátrico, ahorita pues nada más por mencionar un cementerio. Entonces, pensando esto, nos vamos al segundo corte de estación y regresamos con más en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
La historia de los videojuegos está repleta de títulos de lo más terroríficos, y algunos que no lo son, pero sin duda que deberás jugar. Aprovechando que está por llegar Halloween, mencionaré algunos títulos que son bastante buenos. Zombies at My Neighbors. Un juego algo retro que salió para el Super Nintendo, pero que hasta la fecha sigue siendo muy divertido. En este podemos jugar con un amigo y usar pistolas de agua y latas de soda para salvar a nuestros vecinos de zombies, maníacos salidos de películas de terror e incluso algunos monstruos tan ridículos como bebés gigantes. Con toda la onda noventera, Zombies at My Neighbors es una gran opción para jugar acompañado este Halloween. Splatterhouse. Si buscas algo un poco más aterrador y sangriento, la versión de Splatterhouse que salió en 2010 tiene una temática de terror y una gran calidad de gore que los fanáticos del miedo seguramente disfrutarán. The Binding of Isaac. A pesar de tener unos gráficos algo lindos, por así decirlo, The Binding of Isaac es un videojuego que en el fondo tiene una temática e historia bastante oscuras, perfectas para este Halloween. Isaac tendrá que enfrentar a monstruos salidos del mismo infierno, mientras se siente cada vez más en este roguelike que resulta una experiencia diferente cada vez que se juega. Costume Quest. ¿Qué mejor para jugar en Halloween que un videojuego que tiene lugar durante esta fecha? En Costume Quest controlaremos a un niño que se encuentra pidiendo dulces en Halloween cuando su hermano es secuestrado por un monstruo. Entonces, deberemos transformarnos en el monstruo de nuestro disfraz para poder acudir al rescate de nuestro hermano en este simpático RPG. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya estamos de regreso en su programa Retro Beats. Pues continuando con el tema que estábamos abordando hace unos momentos. Lo mencionaba Chavo, algún lugar pues que se les haga terrorífico por mencionar
escenarios,
por mencionar alguno, puede ser una casa abandonada. Ahí pues da mucho miedo, ya que pues no hay nadie, y pues oscuro, los vidrios rotos, sin puertas, o sea que puedes pensar que puede haber alguna persona ahí oculta, o sea que sí da algo de miedo.
¿Algún vagabundo?
¿Algún borrachillo?
¿Algún
¿Quieres
violador?
Drogas?
No sé,
¿quieres drogas? No,
hablando de escenarios, ahí, yo siempre he dicho que como un bosque acá un en bosque la noche también es como un muy buen escenario para un videojuego de terror. Y acordándome de ese escenario, No sé si han escuchado por acá este personaje tan famoso de la creepypasta de Slenderman. Ajá, y no sé, yo el juego, solo he jugado un juego de Slenderman, está para PC. De hecho empiezas así, en un bosque.
Vas grabando, ¿no? Creo.
Ajá, y tienes acá tu lamparita también que se le acaba la pila. Entonces, sí está como bien terrorífico porque aparte del bosque están como unos pequeños cuartos. Uh-huh. Son como baños, no sé. Y o sea, esos cuartos, esas locaciones así dentro de la nada, sí son como muy
terroríficos. Ajá. Una vez vi un video de un gameplay de ese juego. Iba caminando con la cámara grabando. Y de repente pues, se veía Slenderman de aquel lado. Y él siguió caminando, pero volteó la cámara. Y apareció atrás de él así. Y se me hizo bien, me dio mucho miedo, la neta, me sacó un buen susto, la verdad, porque apareció atrás de él, así lo
pues, ya. De hecho, cuando lo ves, la cámara se empieza a poner borrosa.
Ajá.
Y empieza acá la música de suspenso, entonces sí es como que el pulso se te acelera. Sí. Y corre, sí, ¿a dónde le doy?
Iba corriendo, y ya volteó, y ya estaba atrás de él.
Y se acabó el juego. Sí.
Un buen tip para que los que quieren experimentar, ahora sí como un juego de terror, es siempre ponerse audífonos. Ese es el chiste. ¿Sí? Si no, la verdad, pues ahora sí bien puedes decir, no me da tanto miedo. Ponte los audífonos para que veas, te des cuenta de esos pequeños sonidos que nada más vas a percibir cuando tienes audífonos. ¿Sí? Entonces, siguiendo la pregunta, ¿verdad? Pues, ¿por qué no nos dices, Nancy, algún escenario que a ti te daría miedo en un juego de terror?
Es que a mí me daría miedo. Bueno. Una escuela abandonada. Siempre en las escuelas hay la típica historia de la niña que se murió en la escuela. Y la aparte cuando ya están vacías las escuelas, están bastante tétricas, oscuras, mucho eco. Entonces
te veía el conserje de lejos.
Sí, el conserje
de lejos. esa no era.
cuando David salía tarde de la escuela.
Era el conserje viviente.
Entonces, pues una escuela abandonada también está así.
Sí, okay. Una escuela sí llega a dar mucho miedo. Por ejemplo, en Silent Hill, ¿no? El 1, cuando llegas a la escuela, la verdad es que sí da mucho miedo porque está todo oscuro. Y hay una parte donde te salen como unas sombras que parecen bebés. No, eso sí, sí, a mí me llegó a dar muchísimo miedo.
Por mencionar otro lugar, puede ser también un hotel. También, o sea.
No, sí.
Sí, o sea, puede ser porque.
Sí, sí, sí.
Que esté, o sea, un hotel abandonado porque pues ahí había muchas personas. O que esté, por así decirlo, que esté un poco destrozado. Y pues entras y oscuro. Pues,
también en el Silent Hill 1 llegas a un hotel.
Ya ves, ¿qué te burlas?
Es que, ¿quién habrá salido en Silent Hill, verdad? Imagínense, es un pueblo, ahí hay de todo, es hay de abandonado. Pues miren, escenarios hay de sobra, pues están los cementerios, los bosques, las escuelas,
los orfanatos.
O sea, hay bastantes escenarios, ¿verdad? Pero ¿qué les parece? ¿Por qué no hablamos de, digamos, algunos detalles que vean en juegos que no necesariamente tienen que ser de terror, ¿verdad? Por ejemplo, algo que ya habíamos mencionado, algunos easter eggs, por ejemplo ese de Mario Galaxy, donde es un escenario donde estás así que brincando de piedra en piedra y que hay lavas, dicen que si volteas la cámara del personaje hacia arriba lo más que pueda y un poquito hacia la izquierda, vas a ver tres individuos o tres seres que te ven desde lejos, ¿verdad?
Era de la cápsula del programa anterior, donde se hacía la aclaración también de que los más aventurados y que saben de programación se habían metido al código del juego y habían descubierto que en realidad esas tres sombras que se ven son árboles. Son tres árboles que se pueden alcanzar a ver. Simulan sombras, pero son árboles que están dentro del código. Y ahí está aclarado en la cápsula del programa anterior.
Qué raro, ¿no? Árboles con ojos.
Exactamente.
Es raro, pero sí, el código no lo recuerdo ahorita. Pero dice en español traducido, es algo de árboles.
Pero la mayor parte de las cosas que nos dan miedo son cosas así, o sea, que realmente no tienen por qué darte miedo, pero lo mencionábamos durante el corte, ¿no? El ir a la cocina y que la luz esté apagada, yo creo que a todos se nos eriza la piel. Y realmente tú conoces tu cocina, tú conoces tu casa con luz y sin luz, y lo que te da miedo es el enfrentarte a lo desconocido, cuando muchas cosas con un panorama luminoso no te causan miedo. Entonces, tal vez son árboles, pero ¿cuántas veces no nos ha dado miedo cosas? Como, por ejemplo, el oír el gato en la cocina y dices, ándale. Y se oye el trastal tirado y dices, ¿tendré fantasmas? Pero pues en realidad sabes que es tu gato que está tirando todo, ¿no?
A mí de pequeño me pasaba que iba al baño y pues el baño estaba enfrente de mi cuarto. Y pues tenía que ir ahí más o menos dando ahí las cosas para no sentirme inseguro, ¿verdad? Así que no me iba caminando normalmente, me iba tentando la pared así. Y pues ahí está un dato. De mi triste infancia.
Para los fans de David, ahí está. Un tip del día de hoy.
¿Cómo fue su infancia?
Ya tiene un dato más, anótenlo ahí en sus cosas curiosas de los fans de David. Pues ahorita regresando otra vez a lo de los elementos que suelen aparecer a veces en los videojuegos. En Mortal Kombat hay escenarios en donde, como por ejemplo, son cementerios, o hay un escenario específico donde hay árboles que tienen rostros todos deformados y que hacen voces. Entonces son escenarios terroríficos, pero que no dan miedo, porque pues es un juego de pelea, es más enfocado en tirar trancazos. Pero allí aparecen algunos escenarios en donde hay tumbas también. No tiene que ver con lo de terror, pero sí es algo curioso que en un escenario donde estás en Mortal Kombat ves al fondo a la luna y de repente sale Santa Claus, se ve la sombra de Santa Claus pasar. Entonces no tiene nada que ver con el terror, ¿verdad?
Se saca de onda.
Fíjense, en ese aspecto tienen el efecto contrario, porque se supone que son juegos que tienen que darte algo de, pues, alguna emoción, ¿verdad? Que tengan que ver con esto, pero por eso les preguntaba, en juegos contrarios, completamente contrario a lo que estás esperando. Por ejemplo, Mario Bros, ver un detalle así, tú dices, pues como que eso te intriga bastante. Por ejemplo, hay otro, no recuerdo bien si es en el Luigi's Mansion o otro de Mario, donde vas a llegar a un final de un escenario y está una pequeña banderita, pero si te quedas un rato junto a un, es como que está como una barrita,
una ventana, ¿no? Algo así.
No, es en una esquina, a un lado de una pared, y está un cancel así. Y te quedas un rato ahí, aparece un fantasma como de un mayordomo. Ese yo lo vi en un video de Easter eggs que salen de juegos que realmente, pues dices, estos detallitos que no sabías que salían ahí. Claro, sí. Y la verdad dije, ah, caray, pues qué curioso, ¿verdad? Creo que sí eran en Luigi's Mansion porque pues eran una mansión y mayordomo, pues así como que concuerda, ¿verdad? Entonces por eso me gustaría preguntarle a los invitados, ¿verdad? ¿Algún elemento que hayan visto en algún juego que no tiene nada de terror, pero que les haya sacado de onda?
Pues yo siento que a veces, como dicen, los escenarios no son de terror o los personajes que salen no son de terror, pero de repente empieza una musiquita acá media macabra, entonces pues empiezas, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¿Algo va a salir? Y entonces te tensas por la simple música, aunque a veces no aparezca nada. No sé, yo pienso que la música es algo muy,
pues,
muy fundamental.
Pues lo mencionamos hace un momento, lo de Metal Slug, que pues salen los zombies o las momias, pues relativamente a nosotros no nos da miedo eso, más bien nos causa como gracia, ¿no? Porque pues cuando te ataca un zombie te lanza vómito, y ya cuando tú te conviertes en zombie pues también lanzas vómito y matas a varios zombies.
Hasta cierto punto es algo cómico.
Es algo cómico, también las momias, pues cuando vas caminando pues se ve medio curioso cómo camina la momia, o sea que pues causa gracia eso en lugar de miedo.
Y en ese juego hay más elementos, no nada más zombies y momias, también están los aliens, están los yetis, están los insectos voladores, están los cangrejos gigantes, está pues infinidad de personajes que aparecen en estos títulos de Metal Slug. Entonces, pues más que causar miedo, causan un poquito de gracia porque dice, ay, era el zombie, no me alcanza.
A mí que sí me daba miedo eran los aliens. Eso sí me daba un poquito miedo, no sé por qué, pero sí un poquito. Sentía como miedo al verlos.
Y a veces más que el miedo, como la tensión que te da pasar una escena que está media difícil. No sé si han experimentado esa sensación de como de adrenalina. Por ejemplo, yo tengo muy presente que cuando estaba más chico jugaba el, creo que es el 1 cuando, o el 1 o el 2, no recuerdo, corríjanme, cuando pasas el escenario de las momias, sale otro escenario, ya es como el monstruo final de ese capítulo, donde está, tienes que ir subiendo escaleritas de madera, brincando.
Ah, sí.
Y
te va como comiendo.
Ajá, ¿sí? Y va un robot ahí comiéndote, entonces tú tienes que rápido brincar hacia la siguiente base de madera y a la vez estarle disparando. Entonces es como que a veces sube más rápido o que a veces te lanza bolas o te lanza fuego. Ajá. Entonces es como que sí es muy tenso, no sé.
Sí, te causa más adrenalina, ¿no? Ajá. En el momento de estarlo jugando.
Sí, es un poco incómodo. Entonces, bueno, con esto nos vamos a otro corte de estación. Enseguida regresamos con más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Ya estamos de regreso ya en el último bloque de este, su programa Retro Beats, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. A todos los que nos están siguiendo, les recordamos el programa del día de hoy, es el programa número 2 de este programa especial de terror, en donde pues tuvimos unos invitados en el primer programa, que eran Andrés y Alejandro, y el día de hoy tenemos a Nancy y a Jorge, que son los que nos están acompañando. Entonces, pues, también anteriormente escuchábamos la cápsula que nos deja David acerca de unas recomendaciones de videojuegos de terror. Y, pues, ya prácticamente estamos en la última recta de este programa. ¿Qué quieren comentar acerca de más videojuegos terroríficos, títulos, no sé, alguna recomendación, algo que quieran decirle a nuestros radioescuchas?
Creo que algo súper importante dentro de los videojuegos y las películas para que algo te dé miedo, y es súper fundamental, es la música. Si la música y la atmósfera que te va creando la música, como lo decía Jorge, esa música que vas caminando muy normalmente, pero empieza esa musiquita que tú sabes, como la de Tiburón, que sabes que va a pasar algo, sin eso no te crea ese suspenso, esa expectativa de y el factor sorpresa para que te dé miedo. Creo que de las músicas más representativas, pues o más icónicas, está la de Tiburón, que ya sabemos que...
De hecho, Tiburón tiene videojuego también.
Ajá,
tiene
entonces, videojuego de Tiburón. Ya sabes cuándo va a salir el Tiburón, porque ya sabes cuándo empieza esa música. Entonces, es muy característica.
Así es. Bueno, como lo mencionaba Jorge hace un momento, que empieza a sonar la música, volteas a todos lados y no ves nada, y eso te desespera. Pero también a mí algo que me desespera es cuando te sale un jefe, y lo derrotas, está en el suelo y todavía se sigue escuchando la música de acción. Y dices, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿O qué? ¿Ya gané? ¿O
va a revivir en Evo?
¿Va a revivir? ¿O qué? ¿Qué hago? No sé, te empiezas a desesperar.
Le sigo pegando.
Sí.
Así es. Y voy a comentarles fuera del aire con Andrés, de hecho, del programa pasado. Me hizo la observación acerca de la pista de fondo que tuvimos en el primer bloque de la emisión pasada. Y dijo, no, hombre, sí da miedo, porque era la canción, la clásica, la de Estrellita, ¿dónde estás? Que todos en el kinder yo creo que la llegamos a cantar, pero con una atmósfera y una voz que te asusta.
Así es.
De hecho, siguiendo con lo de las músicas, o las canciones más bien, que te pueden causar algo como de miedo, una canción que a mí, no sé, me provoca un poquito de inquietud, es la que sale en la película de Halloween. Esa cancioncita, esa tonadita. No sé, me ocasiona así algo así como de... Qué desesperante ese tono de música. No sé, si hay en un videojuego, en un escenario, sí, sería, pues incluso sí me pondría algo inquieto. Y también nada más como un comentario. Para los que hemos jugado juegos de terror, cuando de repente deja de escuchar esa música, sabemos que algo
va a pasar.
Viene. Exactamente.
Sí, que se queda así todo en silencio, ¿verdad?
Exactamente.
Y de repente digo, ¡oh, sale algo!
Sí, también como que recuerdo parte, no recuerdo algún juego en específico, pero sí que de repente la música se detiene.
Sí, comparto la idea de ustedes, ya que pues la música es algo que genera miedo. Ustedes concentrado en el videojuego, pero como le dice Chavo, tienes que utilizar los audífonos para sentir más escuchar mejor los ruidos que hay. La música sobre todo es la que más pues vas a escuchar. Una tonadita que a mí me da como miedo, no sale en un videojuego creo, es la de los aliens. La que sale en videos así de YouTube, así que dan miedo. Que según eso, sí sabes cuál es, ¿no? Sí sabes cuál es, la de...
Es la de Expedientes Secretos X.
Esa.
Sí.
Dije, ¿de los aliens? ¿Cuál?
¿De los aliens? ¿De cuál salen?
A ver, ahí va, es que él está chavo. Él no conoció los Expedientes Secretos X, por eso no sabe. Él nunca escuchó. Bueno, de hecho, Jorge tampoco... nunca escuchó los Expedientes Secretos X. Nunca vieron ese programa que a más de uno en nuestra infancia nos torturó. Y también hay videojuegos de los Expedientes Secretos X, de hecho.
Sí, muy bueno, por cierto. Bueno, dicen que es muy bueno porque complementa la historia.
Así es.
¿Para
así
qué consola? Yo sigo preguntando.
Creo que es para PC.
Sí, es para
creo PC. Que es para PC.
Ajá, así es. Entonces, ahí está el dato y pues la canción, no recuerdo el nombre exacto de la canción, pero es la de los Expedientes Secretos X, que es también un icono ya dentro de estas fechas.
Yo quiero hacer una recomendación de un videojuego. Yo en lo personal soy muy fan de los minijuegos, de esos que descargas en cualquier página y no son muy largos, pero igual tienen tramas muy, muy interesantes. Hay una página que se llama miniclip.com, si pueden checarla, y hay bastantes minijuegos. Hay uno en especial que a mí me gusta mucho, de hecho lo juego y es de tiempo. Se llama Killer Escape. Si alguna vez pueden buscarlo, la verdad se los recomiendo mucho. Retomando lo de los escenarios, estás en una cárcel, estás en una celda, despiertas y ves a alguien que te cierra la celda y te avienta comida. Lo que tú tienes que hacer es descubrir pistas para poder escapar del asesino, por eso Killer Escape. Las pistas están escondidas ya sea en los ladrillos de las paredes, en cajas, en códigos de cajas fuertes, no sé. Y tienes que reunir piezas de cartas, algo parecido a Slenderman. Y cuando reúnes las piezas de toda esa carta, te dice cómo escapar. Y es de tiempo, pues, entre más rápido lo hagas, mejor.
Como un juego de estrategia, más que nada, ¿verdad?
Sí, de estrategia, pero sí tiene varias escenas medias
macabras.
Medias macabras. Sí, hay una que a mí, la verdad, sinceramente, me hizo gritar. Así de esas veces que estás en la computadora bien concentrado y pegas el grito, ¿no? Que hasta te levantas de la silla. Estás buscando las pistas y abres un casillero, es un locker. Abres el locker y sale un cadáver. El cadáver está colgando, o sea, no sé, está amarrado de por dentro y queda colgando. Entonces sí es como que está medio escalofriante, pero sí, muy muy buen juego, la verdad.
Yo pensé que ahorita que decías de los minijuegos ibas a decir, no sé, Plantas contra Zombies. No,
es al extremo entonces, ese juego, entonces es está recomendable.
Sí, entonces, pues ahí está la recomendación, este juego también. Y creo que algo que creo fundamental también para los videojuegos de terror, bueno, en específico para el género del survival, es el que tengas poco armamento, pocas municiones, ya sea nada más tengas una navaja, a lo mejor hasta un corta uñas nada más, y con eso tienes que defenderte. Es como que lo clave para también que el juego funcione.
Que te estrese. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo de los primeros Resident, que incluso para guardar la partida tenías que encontrar las de estas de tinta, y nomás te daban creo que dos, entonces no podías guardar la partida las veces que quisieras. Eso te desesperaba, entonces...
Sí, eran las cintas de...
Las cintas de las máquinas de escribir.
Las máquinas de escribir,
sí.
Exacto.
Fíjense, y hablando de otros, ahora sí que, pues, complementos para un juego de terror, ya hablamos de la música, de los escenarios, ahora sí que de la dificultad de un videojuego. Pero ¿por qué no vamos hablando antes de que se acabe el programa de algo también bien importante y que muchas veces define a un videojuego, ¿no? Los personajes que te persiguen o que te ocasionan ese temor. Por ejemplo, vamos a hablar de Silent Hill. Yo recuerdo tres, que incluso no he jugado mucho Silent Hill, pero los tengo bien presentes, que son las mentadas enfermeras. Ahora sí que ¿cómo se llama? Pyramid Head. Y, pues no sé, ¿cómo se dice? Pues la niña en sí, una niña. No sé si nada más salga en la película, pero ese elemento.
Alesa.
Alesa.
En Chatter Memory sale, en el mundo normal, no me acuerdo, tomabas una foto. O sea, tú no veías nada, tomabas una foto del columpio y en la foto se veía una niña, pero tú no veías nada. No, creo que sí fue en el Chatter Memory, no me acuerdo.
Sí, incluso cuando quitabas la luz se veía su sombra.
Ajá, sí, recuerdo eso.
Entonces, ahora sí que tomando esto en cuenta, me gustaría que nuestros invitados nos dijeran algún personaje de algún juego que dice, este sí me da miedo.
Pues yo la verdad retomo otra vez los Resident porque soy muy fan, la verdad. Me encantan esos videojuegos, que hasta los libros he leído. A mí lo personal, cuando salían los perros, es como que, ay no, y a correr, porque pues te pones a dispararles cuando los matas. A mí lo personal, los perros, y en Left 4 Dead, la mentada Witch, esa bruja que te persigue y te hace sin fin de cosas, y es como que muy estresante, muy, muy horripilante verlas de repente.
¿Y tú, Nancy, algún personaje de algún juego que nos puedas decir, este sí me dio miedo?
Pues a mí el que sí me da miedo es el personaje detrás del juego de Saw, el de Gixo.
Ajá, sí, de los juegos de juegos macabro, uh-huh. ¿Verdad?
Sí, ese sí me da miedo.
La máscara, sí. Por mención,
ciclos, ¿no? es como un Chucky muy bien educado. No sé, se me ocurre.
Por mencionar un dato, no mencionamos Minecraft, que ahí vienen los zombies. Ahí vienen los zombies, los creepers, las arañas, todo eso.
Ahí se nota cuando no vienes a un programa.
Ah, sí lo mencionaron.
Sí. Sí, era lo que yo mencionaba el programa pasado. Ajá. Igual quisiera retomarlo, que un juego que no da miedo. O sea, a mí a veces sí me llega a sacar buenos sustos por los zombies, porque andas en las cuevas y está todo bien oscuro, uh-huh. Porque prácticamente estás solo en el mundo y de pronto te encuentras con estructuras que no hiciste y te saca de
onda. Sí, está raro eso.
Entonces, ahí está.
Ok, pues con esto ya damos por concluido el programa del día de hoy, nuestra segunda parte de este especial de Halloween, Día de Brujas, Día de Muertos, no sé, como lo quieran llamar. Y pues, ¿qué conclusión nos pueden dar o qué otra recomendación o no sé, alguno?
Ya para despedirse.
¿Algún saludo?
¿Algún saludo o algo que quieran comentar nuestros invitados?
Bueno, yo en lo personal soy, también me gustan mucho los videojuegos de terror. Y ahorita en los cortes yo estaba preguntando, mencionaba un videojuego, oye, ¿para qué consola es? mencionaban otro título, oye, ¿para qué consola está? Porque, pues sí es interesante, ¿no? Yo pienso que actualmente, tanto las películas como algunos videojuegos de terror están como muy, más que ingeniárselas para crear escenarios acá de miedo, se basan mucho en el suspenso o en los movimientos rápidos de cámara que ya ni siquiera te dan miedo, sino que te aburren, ¿no? Como ni siquiera puedes ver nada. No sé, yo pienso que los títulos antiguos sí tienen muchos elementos muy buenos para esto de crear miedo en los jugadores.
Bueno, pues yo quiero agradecerles la invitación y pues mandar un saludo a mi mamá.
Mamá prende la radio.
Estoy.
Prende la radio porque está en la tele.
Sí. Y pues nada más eso, agradecerles la invitación. Que hayan pensado en mí.
Pues bien, muchas también a ustedes, gracias por haber aceptado venir al programa y habernos compartido, pues ahora sí que sus experiencias, ¿verdad? Más que nada. Entonces, pues nos vamos despidiendo de tristemente de este programa de terror, que en lo personal a mí también me gusta, igual que nuestro invitado Jorge. Entonces, compañeros,
empecemos.
Pues bueno, de mi parte es todo, agradeciéndoles a todos ustedes que estuvieron en sintonía de esta emisión de Retro Beats, recordándoles que tenemos una retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. ¿Sí es a las 10 de la mañana? Sí, ¿verdad?
Sí, no, ¿cómo se ve?
Sí, no se puede olvidar. Es que
luego con tanto programa... Y eso que es el operador, imagínense.
Sí, no, es que luego con tanto programa me hago bolas. Pero sí, es el sábado a las 10 de la mañana, ahí escuchen la transmisión de este programa. Y tenemos, otra vez insisto, la página de Facebook, Retro Beats, ahí también estén al pendiente, estamos subiendo noticias, estamos subiendo videos y demás. Entonces, es todo, pues nos escuchamos la próxima.
Se despide de ustedes, David, pues esperando que el programa haya sido de su agrado.
Se despide de ustedes acá, Manuel Rogero, y bueno, recordarles que algunos títulos, ¿no?, que pueden jugar en estas fechas, está Silent Hill, está Resident, está Castlevania y otros juegos que se mencionaron a lo largo de este programa.
Bien, pues ahí están las recomendaciones, y se despide de este lado Chavo para los cuates, esperando que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana a la misma hora. Hasta luego.
Y así llegamos al final de Retro Beats. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retro Beats.
You win. Perfect.